Messi, Messi va a patear, se prepara Messi, Messi. Afuera. Por poco, pero afuera. Silencio. Silencio, país. No aprendemos más. En el país de los importantes, nadie se hace cargo de lo que le toca. Ni lo más pequeño, ni lo más destacado. Sin embargo, acá estamos, con boletas a pagar en dos veces, en emergencia teatral, emergencia cultural. Cultural. Patti Smith, que me acompaña de fondo, es conocida como la madrina del punk. Escribe poesía. Tuve un rubí, imperfecto, hermoso como sangre facetada. Vino de la India, donde fue arrojado a la playa junto a miles de ellos. Los avalorios de la pena, pequeñas gotas que de alguna manera se convirtieron en gemas recogidas por mendigos que las canjeaban por arroz. Cada vez que fijaba la mirada en sus profundidades me sentía abatida, porque atrapada en mi gemita había más desgracia y esperanza de lo que una podría suponer. Rubíes de la India, Patti Smith, fragmento. Esto es Restos Diurnos y comienza.
Relájate. El día ya está terminando. Ya está terminando. Y es tiempo de desenvainar tu bibliofilia. Autores conocidos y por conocer. Los detalles de la literatura dejarán de pasar desapercibidos en tu vida cotidiana. A continuación, les presentaremos una biblioteca radial. Una biblioteca radial. Esto es Restos Diurnos.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos al programa número 29 de Restos Diurnos. ¿A dónde? Aquí, en Heterogenia. Nos escuchás, por supuesto, en www.heterogenia.com.ar. Desde Córdoba capital hacia todo el planeta Tierra a través de la página web. Hoy tampoco estoy solo al aire, porque ya sabemos que están los dedos mágicos de Guillermina Valiente, esta productora encargada de las redes, que está aquí, que me acompaña, que me hace el aguante, que hace toda esta parte técnica y estructural, y que por supuesto también está en la operación la señorita Agustina Conci. También ha vuelto la señorita Irene Marsilio. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo está, Juan?
¿Estás bien? ¿Tranquila? ¿Contenta de estar otra vez de vuelta? ¿Tenés que decirme que sí?
Sí, estoy feliz, feliz. Me siento realizada. Podría ser mi último día y no lamenten nada por mí.
Gracias nuevamente, Irene, por compartir estos minutos hasta las 20:30 acá en Restos Diurnos. Bien, hoy tenemos un programa, ya lo vieron ahí en las redes sociales. Vamos a hablar del señor Edgar Allan Poe, un tal Edgar Allan Poe. Algunos lo conocen, otros tal vez lo puedan conocer hoy. Vamos a ponerlo mejor, se lo prometemos. También vamos a hablar en el cementerio de los libros olvidados de el libro Mi infancia, del señor Máximo Gorki, escritor ruso de la era soviética, ahí en Rusia, que por supuesto va a estar a cargo de la señorita Irene Marsilio. Y también nos acompaña, como siempre en la entrevista que tenemos, o que tratamos de tener, mejor dicho, todos los jueves, el señor Silvio Mattoni va a estar con nosotros. Un placer, un lujo, en un rato nada más, charlando con nosotros. Y ahora sí, nos vamos al primer tema de este programa número 29, Primal Scream, Moving On Up.
I can see you.
facebook.com/restos.diurnos.heterogéneos. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo a restosdiurnos@gmail.com.
Como siempre, la agenda de todos los jueves, para ver qué podés hacer este fin de semana, de hoy para adelante, ¿no? Hoy estamos a 30, sí, pues yo me pierdo hasta de los números. Yo sé que es jueves todo, pero me pueden decir que es el 7 de noviembre, que... Ah, ahí está, esa es la indicación. Ya el sueldo ya hace rato que se extinguió y toda esa cuestión, ahí está, bien. La Bohème, música francesa en L'École. ¿Cuándo? Hoy, a las 22. A las 22 en L'École, Bon Appétit, Ayacucho 333. La Bohème, música francesa, vuelve a L'École con una nueva formación y adelantando temas de su nuevo disco. Los esperamos en Ayacucho 333. Va a estar lindísimo, así reza el evento, ¿no? Luciano Duarte presenta Pulpo, Charlie Celso presenta Leña, banda Invi. ¿Cuándo? El viernes 1 de julio, es decir, mañana en la noche, ahí cerquita de la medianoche, en donde en el club Belle Époque. ¿Dónde es esto? Barrio Centro, Lima 373. Acuérdate, Luciano Duarte y Charlie Celso en club Belle Époque, Lima 373. Armando Flores y El Viajante en el cumpleaños 16 de 990 Arte Club. 16 años, chiquibado. Está genial ese lugar. ¿Fueron? ¿Alguna vez fuiste, Irene? No, me hace con la cabeza que no. ¿Agus? ¿Fuiste? Bien, ahí está. Me lo dice con una seguridad que me pone... Sí. Como que fue a hacer un trabajo de antropología o algo por el estilo. No va a pasarla bien. Pero bueno, fue. La cuestión es que fue. ¿Qué va a haber el 990? Repetimos, Armando Flores y El Viajante. ¿Cuándo? El sábado 2 de julio a la medianoche. ¿Sí? El 990 Arte Club, Boulevard Los Andes, 337. Y para finalizar esta agenda, Los Inadaptados de Siempre, taller de historia del fútbol y narrativa. El miércoles 6 de julio, la semana que viene, de 20 a 22 horas en el Café del Alba, ya en la peatonal, dictado por el Gringo Ramia. Este espacio plantea abordar interdisciplinariamente las distintas expresiones que el fenómeno futbolístico ha tenido a lo largo de la historia. Todos los soportes comunicacionales en los que ha sido reproducido e interpretado el fútbol tendrán su lugar en los distintos momentos del taller. Los Inadaptados no es un taller literario. La idea es crear discursos, producir narrativas, pero generando un universo mayor de sentidos. El debate será fundamental. Habrá tantos relatos de un memorable partido barrial como jugadores o espectadores del mismo. Narrarlos, contarlos, recordarlos, sentirlos y compartirlos es de por sí un ejercicio de memoria. Interesados, escribir a Los Inadaptados de Siempre, los buscan en Facebook. Y el costo del taller incluye un platito de queso con limón y pimienta y algunas birras. Así que ya lo saben. La semana que viene, el miércoles 6 de julio a las 20 horas, Los Inadaptados de Siempre.
Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkenden.
La libertad es siempre la libertad de los disidentes.
Rosa Luxemburgo.
Rosa de Luxemburgo.
Esto es Restos Diurnos.
se llenará. Todos los ríos siempre volverán a donde salieron, para comenzar a correr de nuevo. Lo que siempre fue lo mismo será, lo que siempre hicieron repetirán. Que ves ya se ha visto ya, tal vez un día lo sabrás. Todo tiene un tiempo bajo el sol, porque habrá siempre tiempo de cambiar y de conciliar, tiempo de hablar también de callar, tiempo para guerra y tiempo de paz, tiempo para el tiempo y un rato más.
En este lugar, los libros que ya nadie recuerda viven para siempre, esperando llegar algún día a las manos de un nuevo lector. Cada libro que vas a escuchar aquí ha sido el mejor amigo de alguien. Bienvenidos al cementerio de los libros olvidados.
Así comenzamos este nuevo cementerio de los libros olvidados a cargo de las manos, el movimiento y de una sonrisa de Pipistrella.
De Pipistrella, sí.
Irene Marsilio, otra vez, hola.
Hola, sigo bien, sigo feliz de estar acá.
Bárbaro, eso quería comprobarlo.
Sigo manteniendo el...
Sí. Excelente, menos mal. En realidad quería apuntar por ese lado porque si no, uno se preocupa por... Sí. El bienestar de sus colegas. Contame qué es lo que hay para hoy en el cementerio.
Bueno, traje para hoy el libro Mi infancia de Máximo Gorki. Bueno, que en este caso el libro tiene su historia, pero tiene también una historia como también personal. Porque fue un libro que primeramente ha leído mi madre cuando era chica. Que no es un libro para niños, digamos. Pero... yo lo leí también siendo muy chica y el autor, Máximo Gorki, cu- cuando escribe mi infancia, lo escribe desde los ojos del niño que fue. Entonces ser como uno niño también y ver esa mirada cuando también tu realidad es tan diferente, para mí fue muy impactante, fue algo que me ha marcado este libro. Bueno, Máximo Gorki nace en el Imperio Ruso a mediados del 1800 y después de atravesar y apoyar la Revolución Rusa de 1917, fallece en la ya Unión Soviética en 1936. Fue un autor autodidacta, pero muy estudioso, muy trabajador y muy talentoso también. Se dice que escribe Mi Infancia, que es el primero de los libros autobiográficos que hace, en 1913, tiene una crisis porque después de haberse querido suicidar cuando tenía 20 años por la miseria espantosa en la que vivía, sigue teniendo como muchas dolencias y como que su salud no estaba nunca del todo bien, y en un momento como de temor de pasar al otro plano empieza a escribir su autobiografía, pero en partes, digamos. Lo primero que hace es escribir este libro. Para mí una cosa que es como muy fuerte y muy, sí, no voy a decir rescatable porque me parece genial, no es que me parece rescatable, me parece increíble justamente esto, que él escribe desde, no desde un adulto que tiene un recuerdo, sino como si volviera a vivir lo que ya vivió, y te cuenta cómo él captaba y sentía la realidad que le tocaba en ese momento, que era terrible, digamos, era terrible por la miseria, era terrible por la violencia que había, por la ignorancia, por un montón de cosas, y es increíble cómo un niño de unos 8 años puede estar viendo a un adulto cometer una atrocidad contra la gente que lo rodeaba y contra sí mismo, y tener una mirada tan compasiva y con tanto amor y con tanta comprensión, y nunca juzgando y nunca resentido y nunca con odio. Y de hecho esa cualidad que tienes desde que es muy chico es la que lo caracteriza toda su vida. Y es muy hermoso eso.
Qué bueno esto que me contás del autor, que de alguna manera, como tomando algún elemento de ciencia ficción, como que si el autor se tomara el DeLorean de Volver al Futuro, va, se ve cuando era chico, él sabe lo que vivió, no va a ir a cambiar nada, sino que va, se observa de vuelta y toma nota de eso y lo vuelca en todo este libro, ¿no?
Hay un, digamos, en este caso, como bueno, la historia, obviamente, son los personajes son todos reales, de hecho los nombres son los nombres reales. Es más, Máximo Gorki es su seudónimo, pero en el libro él usa su nombre real. Entonces, sí, es. Hay un pedacito que me parece que, como que de alguna forma resume un poco la mirada con la que él escribe, donde dice: me imagino a mí mismo en la infancia como una colmena en la que las gentes sencillas, grises, iban depositando, igual que abejas, la miel de sus conocimientos e ideas acerca de la vida, enriqueciendo pródigas mi alma con todo lo que podían. Con frecuencia, la miel aquella era sucia y amarga, pero, de todos modos, los conocimientos son siempre miel.
Increíble. El eje de todo eso es la miel, y sin embargo, que es algo tan dulce, y sin embargo, la descripción,
digamos,
es totalmente...
Él, más allá, es como decir, todo lo que le pasó fue aprendizaje. Y es como que en vez de tomarlo como algo negativo y algo que lo convirtió en una persona resentida y sin amor y un montón de cosas, lo toma como decir, bueno, me tocó aprender así, esto es lo que tengo, y de hecho se convierte en el escritor ruso más destacado de su época. Digamos, él está vivo cuando es consciente del éxito que tiene no solamente en toda Rusia, digamos, en Europa, se hace un escritor internacional en vida. Y una...
Que en esa época era bastante difícil, conocemos varios casos que toda la literatura, sí, es... la fama mundial es muy posterior generalmente a su muerte, a la muerte del autor.
Y qué él, bueno que claro, lo haya podido disfrutar. Y él pasa justamente de tener, digamos, de ser una persona que podría o haberse muerto de frío o haber sido uno más en medio de simplemente la lucha por la supervivencia, a, bueno, convertirse en un gran escritor y político. Voy a pasar un dato de otro libro de él, que se llama La Madre, que es el libro más popular que tiene, porque hay una película que hicieron. Es de 1926, es rusa y es muda. No salgan corriendo todos ya a verla. Pueden esperar, está en YouTube, está subida. Y también es como... es muy hermosa la historia. El libro también es muy lindo. Pero eso también me parece que es como... un dato, porque es interesante ver una película de esa época y el contenido, sí, es político, es fuerte. De hecho, él estaba en el movimiento de realismo socialista, digamos, sería el tipo de literatura que hacía.
¿Podríamos decir que estuvo, puede haber estado en la supervisión de la película o en el guión? O... por la época, digo. No sé si están los datos fehacientes, pero...
Sí, podría, digamos, la verdad no tengo esa información, pero sí, digamos, sí, cuando se hizo la película él estaba vivo, así que posiblemente, y aparte se hizo en Rusia, así que seguramente habrá tenido algo que ver con el guión de su novela.
Sí, o del guión, o bueno, de un simple espectador, ¿no? Poder disfrutar de su obra en el cine ha sido algo muy importante.
Así que... yo te puedo seguir hablando toda la noche, vos no te hagas ningún problema, vos me decís hasta cuándo.
Y vamos un ratito más, ¿qué más? ¿Qué otros pasajes hay así como interesantes del libro?
Bueno, la persona que para él realmente le... sí, digamos, es su espacio de amor, de contención, de cuidado, es su abuela. Digamos, él queda, se muere su papá cuando él es muy chiquito, la madre se va y queda a cargo de sus abuelos. Su abuelo generalmente lo golpeaba, hasta en un momento lo golpea hasta que lo mata, porque le parece que es lo que corresponde. Y su abuela, digamos, que es la persona que le habla y es la que le cuenta historias. Y de ahí también uno puede deducir que esta inclinación que él tiene por contar y por observar y demás, viene por esto que hacía la abuela, que era de contarle historias, que era algo que él apreciaba muchísimo. En una situación determinada, durante bueno, el transcurso del libro, él se siente muy angustiado porque una persona es como que agrede a su abuela. Y para él es terrible y, digamos, quiere hacer algo. La cuestión es que trata de defenderla y todo el mundo se enoja con él y de hecho su abuela se enoja con él y se siente muy mal porque no entiende, como diciendo, te hicieron esto, yo te quiero defender y vos te enojás conmigo. Entonces ahí dice, durante todo el día no me dirigió la palabra. Por la noche, antes de ponerse a rezar, se sentó en el borde de la cama y en tono aleccionador me dijo unas palabras que me quedaron grabadas. Escucha, Alyonka, alma de paloma, métete bien en la cabeza lo que te voy a decir. No te mezcles nunca en los asuntos de las personas mayores. Las personas mayores son gente echada a perder. Dios las ha puesto a prueba y a ti todavía no. Vive como te dicte tu corazón de niño. Espera que el Señor toque tu corazón y te indique lo que debes hacer, el camino que has de seguir. ¿Has comprendido? En cuanto a lo de quién es culpable de algo, eso no es cosa tuya. Al Señor le corresponde juzgar y castigar, a Él y no a nosotros. Hizo una pausa, aspiró rapé y, guiñando el ojo derecho, agregó: pero, seguramente, ni el mismo Dios puede comprender siempre de quién es la culpa. esa era su abuela analfabeta. Digamos, para mí una de las cosas que me parecen también muy maravillosas de este libro es que, si bien me parece que el estudiar la cultura, tener acceso a un montón de cosas, de conocimientos, creo que es el bien más invaluable que puede tener un ser humano, hay una sabiduría que viene, parece, con algunas personas, que también está como muy ligado al corazón que tienen. Y es como una sabiduría natural. Porque las cosas que le dice su abuela, que no sabía ni leer ni escribir, que había vivido en la miseria, que venía de otra vida miserable ya desde niña, que no iba a tener absolutamente nada más que tratar de sobrevivir, de que sus nietos vivan lo mejor que puedan, o por lo menos no se mueran de hambre, de quedar cada dos por tres tendida de los golpes que le pegaba el marido y levantarse para ir a cocinar, para llevar a los chicos a la escuela y un montón de cosas. Cómo esa persona pudo, si se quiere, ser la escuela primordial para que él se convirtiera en la persona que después fue.
Qué bárbaro, ¿no? Y que él, bueno, que pueda capitalizar todo eso, como nos contabas sí. Al principio, que él ahora se crió en esa violencia y demás, que casi que el camino estaba marcado para que él sea igual o peor, y sin embargo él aprovechó todas las partes buenas que le fue tocando.
Totalmente.
Fueron sí. Pocas, pero las valoró sí. Mucho más.
Y hay una, también, de una cosa que encontré el otro día que me pareció muy linda, hablando sobre él como persona, que dice... luchó por la existencia, llevando fardos a cuestas, amasando pan, ejerciendo los oficios más penosos para ganarse el sustento. Luchó por su derecho a la cultura, leyendo a los clásicos de todos los países desde la edad de 14 años. Luchó siempre con la entereza abnegada, por las libertades de su pueblo, cuyas virtudes y cuyos defectos ha sabido reflejar con arte insuperable en sus obras, que tienen ecos de inmortalidad. Eso dice, le dicen sobre él. Muy merecido, ¿no?
La verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, Irene, muchas gracias por habernos traído.
Gracias a vos, un placer, como siempre.
Así pasaba entonces en este Cementerio de los Libros Olvidados el libro Mi Infancia, de Máximo Gorki. Ya seguimos con más.
The Mystery Man. He said, I'm out of sight. He said, for a nominal service charge, I could reach Nirvana tonight. If I was ready, willing, and able to pay him his regular fee, he would drop all the rest of his pressing affairs and devote his attention to me. But I said,
look here, brother. Who you got?
Now who you jiving with that cosmic debris?
Oh, yeah, brother. Don't you waste your time on me.
The mystery man got nervous. He fidgeted around a bit. He reached in the pocket of his mystery robe and he whipped out a shaving kit. Now I thought it was a razor and a can of foaming goo, but he told me right then when the top popped open there was nothing his box won't do but the oil of Aphrodite and the dust of the Grand Wazoo. He said, you might not believe this, little fellow, but it'll cure your asthma too. And I said,
we'll be right back.
said, and you can't help me out. So take your meditations and your preparations and ram it up your snout.
I got a crystal ball,
he said, and held it to the light. So I snatched it all away from him, and I showed him how to do it right.
I got the newspaper around my head, so I look like I was dead. I said some mumbo jumbo then, I told him he was gonna sleep. I robbed his rings and rocket watch and everything else about. I had that sucker hypnotized, he couldn't even make a sound. I proceeded to tell him his future then, as long as he was hanging.
Price of meat has just gone up and your old lady has just gone down.
Now is that a real poncho or is that a Sears poncho? Don't you know you can make more money as a butcher? So don't you waste your time on me.
Von einem gewissen Punkt, an gibt es keine Rückkehr mehr.
A partir de cierto punto, no hay retorno.
No hay retorno. Punto zu erreichen.
Ese es el punto que hay que alcanzar.
Franz Kafka.
Esto es Restos Diurnos.
Desolación, tristeza, desamparo, perturbación, melancolía. Edgar Allan Poe, representado, copiado, adulado y leído hasta el hartazgo. Necesariamente hasta el hartazgo. Un romántico oscuro, poeta, arquetipo de muchas formas del arte. Edgar Allan Poe, en Restos Diurnos.
Sí, soy nervioso, eso es cierto, soy nervioso, terriblemente nervioso, eso lo admito, pero no loco, loco no. Y lo voy a probar. Van a ver ustedes, por mi relato, que no es el relato de un loco, todo lo contrario. Quieren saber por qué lo maté al viejo. Sí, nervios, muy nervioso. Yo no tenía nada contra él. Era un buen hombre, yo trabajaba para él, pero no loco. Vivía en su propia casa, siempre lo respeté. Era un buen hombre. Yo lo quería al viejo, yo lo quería, pero su ojo... Su ojo, celeste, cubierto por una película córnea. Era horroroso ese ojo. Pero no tenía nada contra él. Era un buen hombre. Yo lo quería al viejo. Ustedes no saben lo que es no poder dormir por las noches. Porque ese ojo falsamente ciego del viejo era un ojo que lo veía todo. A mí me transformaba en cosa. Me transformaba en cosa. No me dejaba dormir, no me dejaba descansar, no podía descansar por las noches. Ese ojo de buitre, por supuesto, nada contra el viejo. El viejo nunca supo que a mí me pasaban estas cosas. Sí, nervios, muy nervios. Si yo hubiera permitido que el viejo sospechara de mí, ahí sí tendrían ustedes una razón para decir, este hombre está loco. Pero no. Nunca lo traté mejor al viejo, con más afecto, con más cariño, cumplía todas sus órdenes al pie de la letra, que una semana antes de matarlo. acá les estoy demostrando mi lucidez, mi enorme lucidez. Todas las noches me despertaba siempre a las 12 y me iba caminando sigiloso hasta el cuarto del viejo y abría su puerta. ¡Oh, con qué lentitud! Ustedes reirían si me hubiesen visto. Tardaba fácil una hora y media en abrir la puerta. Cada vez estaba más nervioso. Llevaba una linterna sorda, cada vez más nervioso, completamente cerrada. Recién, luego de esa hora y media de abrir la puerta, recién ahí abría apenas una rendija. Tardaba otra media hora más en abrir la rendija y dejar pasar un solo y único rayo de luz. 7 noches hice lo mismo. Sí, nervioso, muy nervioso. Siempre el viejo estaba dormido y yo no podía hacer nada, pero no loco, porque nunca tuve nada contra el viejo. Era contra su maldito ojo. Pero la octava noche cambiaron mucho las cosas. Abrí la puerta como siempre, con miles de precauciones. Yo llevaba ya una media hora en esta tarea de abrir la puerta cuando me percaté de que el viejo por primera vez se había despertado. ¿Quién es? ¿Quién es? Se incorporó en la cama. Yo sabía todo lo que el viejo estaba pensando. Intentos por tranquilizarse. No, nadie está abriendo mi puerta. Yo me lo imagino todo. Y abrí mi linterna sorda, como siempre, un único rayo de luz. Y esta vez, ustedes no podrían creerlo, la casualidad, la buena suerte, justo iluminé el ojo falsamente ciego, ese ojo de buitre del viejo, celeste, celeste, azulado, celeste, azul. Ah, y para colmo de ira, empecé a oír cum, 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 cum. Era su corazón, cum. Cada vez latía más rápido, era su corazón. Se iban a despertar los vecinos oyendo ese maldito corazón.
El señor Edgar Allan Poe nace en Boston, en Estados Unidos, en 1809. Una democracia incipiente en Estados Unidos, recordemos que fue en las finales del 1700. Respecto a la política, vamos a empezar medio cruzado con toda esta información, ¿no? Respecto a la política, él mucho no quería en la democracia, pero tal vez era por todo lo que él iba viviendo en ese momento, y hay que contextualizarlo, ¿no? Pero bueno, un poeta, un crítico, periodista, editor, se jugó por hacer algo que en esa época era casi insospechado, inaudito: vivir de escritor, vivir de escribir exclusivamente. Así le fue también, no le fue muy bien. Anduvo mudándose por algunas ciudades, estuvo en Filadelfia, estuvo en Nueva York. Hubo algunos poemas, algunos relatos cortos, dando vuelta en algunas publicaciones, en los diarios. Su obstinación lo dejó a veces bien parado, pero a veces son pocas veces. Era descrito por sus amigos como un entusiasta, un impulsivo y no soportaba la menor grosería verbal. Era deportista, aficionado a la astronomía. Y el detalle de su vida amorosa que lo fue marcando para su escritura fue el casamiento con su prima, ¿no? Con su prima hermana, con Virginia. Él tenía 26, ella 14, pero bueno, eran otras épocas. Mientras escuchamos Corazón del Ator, por supuesto, de Soda Stereo, seguimos con más Edgar Allan Poe, que tiene Alan. Alan es el apellido de su padrastro. Él simplemente hubiese sido Edgar Poe, pero bueno, una historia familiar muy extensa de un linaje irlandés que él trató de absorber lo que sus padres no, en el sentido del estudio. De alguna manera lo podemos relacionar con el señor Gorky, que habló hace un ratito Irene, esto de ser autodidacta, pero con otros fines, ¿no? Él estaba obsesionado por ser el mejor, por demostrarlo, y uno de sus defectos, lamentablemente, era hacer creer que sabía más, mucho más de lo que realmente sabía. Tuvo algunos enemigos, pero nada grave, nada para destacar en ese plano, inclusive hasta en el literario. Sus poemas, en el momento que fueron publicados, no fueron muy bien recibidos. Todas estas grandes críticas, estas influencias, salen décadas después de su fallecimiento. Él se inclina por lo más vendible de la literatura, y ahí es donde entra al plano detectivesco, a los relatos cortos, algunos con elementos de ciencia ficción, y ahí empieza a tener notoriedad. El 29 de enero de 1845, su poema El Cuervo, inspirado en un pájaro parlanchín, apareció en la novela Barnaby Rudge de Charles Dickens, sale a la luz en el Evening Mirror, convirtiéndose de la noche a la mañana en un gran éxito popular, el primero de su carrera, después de bastante tiempo de andar penando. Pero él tristemente recibe por ese magistral poema $9 de la época. Igual que otros artistas célebres, sus obras han conocido multitud de imitadores. Una corriente muy interesante es la de aquellos clarividentes o personas con poderes paranormales que se autoproclaman canales de ultratumba a la voz poética de Poe. Hay un caso muy famoso de una poeta de finales de 1800, cuando Poe apenas había fallecido, que afirmaba que Poe le hablaba poéticamente. Y después, por supuesto, se descubrió que lo único que hacía era refritar algunos de sus clásicos poemas. Nada más. Es muy conocido su peso en el marco de la narrativa hispanoamericana, con Cortázar y Borges a la cabeza. Es muy conocido, por supuesto, el compendio de los cuentos completos con la traducción del señor Cortázar. La figura histórica del escritor ha aparecido como personaje de ficción en multitud de obras literarias, musicales y audiovisuales, en las cuales suele hacerse hincapié en el tópico del genio chiflado o el artista atormentado, explotándose a sí mismo sus infortunios personales. De alguna manera, esto es lo que quise tomar en la introducción. Ustedes escucharon, porque en las fotos que uno conoce de Poe, las que ya en sus últimos años de su vida, uno ve esa cara de que lleva todo el tiempo, parece que lleva la tristeza, y no siempre fue así, y sus escritos y su voluntad no siempre fue la misma. La figura del escritor, tanto como su obra, marcó profundamente la literatura de su país y puede decirse que de todo el mundo. Ejerció gran influencia en la literatura simbolista francesa y, a través de esta, en el surrealismo. Escribió en distintos géneros, como habíamos mencionado antes, la poesía, hasta en el ensayo, y tiene una sola novela, que es más bien un relato, estos relatos de mar que estaban muy en boga en la época. Poe valoraba en el relato corto, por encima de todo, la imaginación, así como la originalidad y la verosimilitud.
¿Quién es? ¿Quién es?
Ahí mi ira se desató, finalmente. Abrí completamente la luz de la linterna y me abalancé dando un alarido sobre el viejo. Lo tiré al piso y lo tapé con el colchón. Yo lo quería, al viejo. Yo lo quería. Finalmente, tuc, 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 se detuvo. ¡Ah, qué liberación! ¡Qué liberación! Me libré del ojo de buitre, del ojo azulado, celeste, celeste, azulado. Le corté la cabeza en una bañadera para que no queden manchas de sangre. Procedí con total astucia, con total lucidez. Esto niega definitivamente la posibilidad de que yo esté loco. Nada contra el viejo. Le corté la cabeza, los dos brazos, las dos piernas. Hice todo un paquete, levanté tres tablas del piso del propio cuarto del viejo y ahí lo puse y tapé todo de nuevo, dejé todo perfecto, impecable. Nervioso, sí, pero lúcido, cuerdo. Media hora después de haber finalizado mi trabajo, tuc, 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 golpean a la puerta. ¿Quién será ahora el que viene a esta morada a fastidiar? Eran tres policías, celeste, celeste, azulado. Te disculpe, señor, hubo una denuncia, se oyó un alarido, un grito. Veníamos a ver si está todo en el... Pasen, pasen, señores policías. Lo hice pasar, celeste. Les dije que el viejo se había ausentado. Pero revisen acá, he sido yo mismo el que he gritado en una pesadilla. Revisen, por favor, los caudales, está todo intacto, miren. Acá no falta nada. Tomen asiento, por favor, Les traje café. Empezamos a charlar. Bueno, yo estaba exultante. Y los policías hablaban animadamente todo el tiempo. Ya estaban sentaditos ahí en sus sillas. Charlaban de trivialidades. Celeste, celeste. Pero de repente empecé a sentir como un zumbido. Tum, tum, a su lado, celeste.
Me empezó a doler la cabeza.
A veces me duele la cabeza. Tum, tum, tum. Y oigo zumbidos. Tum, 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 tum. enseguida me di cuenta que no era yo. Venía de afuera. Yo estaba exactamente sentado arriba de las tablas, debajo de las cuales estaba el viejo.
Bueno, ¿están conformes ustedes?
Empecé a zapatear, para callar el corazón. Cada vez más fuerte. ¿Por qué no se iban estos tipos? ¿Por qué no se iban de una vez? Y seguían ahí charlando amenamente. Entonces, por fin comprendí que sabían todo. Claro, el corazón me había delatado. El corazón del viejo. Estos miserables de los policías oían perfectamente el corazón del viejo. ¿Cómo no lo iban a oír si era aterrador? Tum, 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 tum. Cualquiera lo escucharía. Eran de sádicos y de cínicos. Simulaban todo el tiempo. Me daban soga para que yo me ahorcase mejor. Entonces yo les dije, me puse de pie y les dije, está bien. De acuerdo. Lo admito. Sí, admito lo que querían que admitiese. Todo lo que ustedes quieran, lo digo. Está bien, no hay problema. Levanten las tablas, aunque ya lo saben. Levanten las tablas, aquí donde está su maldito corazón. El corazón del actor, Edgar Allan Poe.
El 3 de octubre de 1849, Poe fue hallado en las calles de Baltimore en estado de delirio. Muy angustiado y necesitado de ayuda inmediata, fue trasladado por su viejo amigo James Snodgrass al Washington College Hospital, donde murió el domingo 7 de octubre a las 5 de la madrugada. En ningún momento fue capaz de explicar cómo había llegado a dicha situación ni por qué motivo llevaba ropas que no eran suyas. La leyenda, recogida por Julio Cortázar y otros autores, cuentan que en sus últimos momentos invocaba obsesivamente a un tal Reynolds. ¿Acaso el explorador polar que había servido de referente para su novela de aventuras fantásticas, la narración de Arthur Gordon Pym? Y que al expirar pronunció estas palabras: que Dios ayude a mi pobre alma. Que Dios ayude a mi pobre alma.
Be that word our sign of parting, bird or fiend, I shrieked. Upstarting, get thee back into the tempest and the night's plutonian shore. Leave no black plume as a token of that lie thy soul hath spoken. Leave my loneliness unbroken, quit the bust above my door. Take thy beak from out my heart and take thy form from off my door. Quoth the raven, nevermore. Raven, never flitting, still is sitting on the padded bust of Pallas just above my chamber door, and his eyes have all the seeming of a demon's that is dreaming, and the lamplight o'er him streaming throws his shadow on the floor, and my soul from out that shadow that lies floating on the floor shall be lifted nevermore.
Thank you.
facebook.com/restos.diurnos.heterogéneos. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo a restosdiurnos@gmail.com.
Proyectan cine bueno. Los cuervos que me ruegan que cocine mis ojos y se los den manjar para la cena. Un hombre a mis espaldas lo veo de reojo. Cuando voy a besarlo vuelve a cuervo. ¿Qué pasa con el hombre? ¿Qué pasa con el hombre? Que cuando yo lo amo vuelve a cuervo. ¿Qué pasa con el hombre? Yo soy un pollito. Mi mente está creciendo, mi mente está despierta y ahora soy un águila completa. ¿Qué pasa con el hombre? ¿Qué pasa con el hombre? Que cuando yo lo amo no es eterno. ¿Qué pasa con el hombre? ¿Qué pasa con el hombre? Que cuando yo lo amo vuelve a cuervo. Si te quise y que te hartas y que a veces no digo que te quiero. Mas déjame decirte, no creas que estás libre. Mujeres son hermosas pero buitres. Yo te necesito, ayúdame un poquito. Me enseñaron a no pedir.
Llegamos a la última parte de estos restos diurnos y ya está el invitado con nosotros. Agradecidos, un placer realmente que esté con nosotros acá, señor Silvio Mattoni. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, estábamos a casi que habíamos empezado la entrevista fuera de aire y un ratito desde cómo te sentás a escribir, que me pareció como importante destacar porque ahora todo el mundo... He visto mucha gente con el celular, con tablets, y Y a vos te veo leyendo desde el libro. Me contabas ahora que escribís a Virome hasta algo para un congreso.
Sí, bueno, no es tanto por un arcaísmo. Tengo todos los artefactos que hay que tener, sí, pero...
por supuesto, pero...
Sí, no, leer desde un celular no me ha pasado todavía. Además veo ya poco como para arriesgarme a eso. Pero sí, nunca me pude acostumbrar a escribir fuera de la escritura manual. Sigo escribiendo a mano, con virome, con un tipo de virome que me hice adicto a una especie de especial tinta, marca de virome, con un tipo de cuaderno también del mismo tamaño. Y los distintos géneros, digamos, tengo distintos cuadernos para los poemas, los ensayos, los artículos, las cosas para el trabajo, pero siempre escribo a mano. Y hubo una época que hice crítica cultural en Labor Interior, como unos 13 años estuve haciendo eso. Y ahí me vi tentado a hacer alguna reseña directamente en la computadora, de unas, no sé, debo haber hecho cientos de reseñas en todos esos años, seguro que más de 200. Y dos o tres veces lo intenté y lo hice directamente en la computadora, pero no me gustaba el resultado. Había algo, se me acortaban las frases, era como otro ritmo, y bueno, desistí, no, nunca más escribí en la computadora.
Mira, no, qué bueno, sí. O sea, qué interesante, porque... Como te digo, en esta época que ya hay varios, no era la primera vez que... Por ahí dicen, sí, tengo algo en algún papelito, cosas así, pero todos después van a la computadora y se tienen que sentar a cierta hora del día cuando el sol va bajando.
Bueno, son rituales. Hay una cuestión que, digamos, antes que existiera la computadora, había escritores que escribían en la máquina de escribir, que es una cosa bastante brutal, ¿no? Y de fuerza física también que había que ponerle, y bueno, y se acostumbraban a eso. Yo creo que uno se obsesiona o se siente cómodo con algún tipo de ritual, y en todo caso encuentra un ritmo en eso. Yo no puedo encontrar ritmo si no es con la escritura manual, que es bastante rápida en mi caso, casi incluso indescifrable para otra persona que no soy yo. Entonces,
cualquier cosa no, claro, te van a plagiar.
Una vez estaba pasando un texto que era un diario íntimo, es un género raro que estaba haciendo, y una amiga me ve en la computadora con mi propia escritura al lado, me dice, estás traduciendo del chino. No se entendía ni una letra.
Qué bárbaro. Bueno, entonces está bueno porque ha generado todo el método de Silvio, sería, digo, por todo, desde la escritura hasta tu propia traducción a la,
en sí,
la
sí, computadora. Tengo que autotraducirme. No, y en la computadora lo que hago, bueno, paso en limpio y casi no corrijo, digamos, casi siempre corrijo con más escritura en papel sobre el papel, y bueno, depende de la época, hay veces que se hace como un árbol con distintas variantes de los textos alrededor, pero cada vez menos, cada vez pienso antes de pienso la frase con la misma virome, y bueno, y eso es lo que sale. Pero hay muchos escritores que escriben a mano, o sea, un escritor que yo admiro mucho, que debe ser mucho más prolijo que yo en la letra, como César Aira, todas las novelas las escribe a mano, y eso que eso son muchas páginas,
claro, sí, no, no, y aparte y, las correcciones,
no, él no corrige nada. Eso también es una buena idea, digamos. Y después pasa en la computadora para mandarle a la editorial, pero escribe a mano en cuadernos y en bares también. Eso lo cuenta siempre. Creo que es como una lógica, porque es obligarse. Si uno está en su casa, siempre tiene alguna otra cosa para hacer. Pero si uno va a un bar con un café y solo tiene un cuaderno, no se lleva nada para leer, no hay otra solución, digamos. Algo hay que escribir.
Algo que, para pasar el tiempito ese.
Claro, esa media hora se tiene que pasar de alguna manera. Y escribir es una manera muy buena para pasar el tiempo. Es como un parpadeo. Escribís un rato, ¿no? Abrís los ojos y pasaron 40 minutos.
Me decís que escribís, me habías dicho fuera del aire, unos media hora, 40 minutos. Sí, y de ahí
es, ya... es lo más que da, digamos, el físico. Más, yo creo que para escribir más tiempo tendría que tomar algún tipo de medicación. Sea lo que sea, prosa, verso, cualquier género, digamos, en prosa me da una página y media, hasta dos páginas y media de cuaderno tipo arte. Y en poema, un poema largo, digamos, un poema de una página y media también tipo arte, unos 30, 40 versos se llega a hacer. Pero todos los poemas más largos que eso son varias sesiones. Usted no tiene que parar, y al otro día o los dos días, otros 30 o 40 minutos. Y ese día más no puedo volver a escribir. Una vez que ya escribí 30 minutos, no es que después a la tarde puedo hacer otros 30.
Ya está.
No.
Es la dosis del día.
La dosis del día, sí, después que hace otra cosa.
Está muy bien. Bueno, veo que trajiste La canción de los héroes. Me dijiste que fue publicado en la Universidad del Litoral.
Sí, sí. Sí, y... en Santa Fe.
En Santa Fe.
Se publicó, tienes unos años, igual es un libro que me sigue interesando seguir leyendo. Tengo otros inéditos y tengo otros publicados también posteriores a este, ¿no? Un par de libros más. Pero este salió en esa editorial que es muy linda de la Universidad Nacional del Litoral, donde hay obras completas de poetas muy importantes, como una editorial de mucho prestigio, que no tiene una distribución tan ágil, entonces quizás no hayan llegado tantos libritos a Córdoba. Pero bueno, también es un libro que me gusta, y le puse también en la contratapa un poco falsamente unas frases de Fowell, que Fowell había escrito sobre unos poemas míos, pero que no eran estos, hace muchos años. Y cuando el libro... entra, digamos, a la editorial. Pasaron 2 años hasta que salió y en el interín se murió Fowell. Y fue el último libro mío, como inédito. Fowell leyó y un mes antes de morirse me habló por teléfono para comentarme varias cuestiones de los poemas. Un libro que a él le había gustado. Creo que por eso le sigo teniendo afecto al librito.
Es un libro muy especial, entonces.
Claro, porque bueno, después los que publiqué después, digamos, no tienen... Esa lectura de Fowell, que Fowell era bastante hincha con eso y le gustaba leerlos, era ser el primero que leyera los manuscritos antes de todo y opinar sobre los títulos y distintos detalles. En este caso era un libro que le había gustado y bueno, la última vez que pude hablar con él por teléfono, bastante tiempo hablamos, fue sobre este libro, ¿no? Que era inédito, ¿no? En manuscrito todavía, fue un par de años antes de que se publicara. Así que nada.
¿Podemos leer uno y después seguir?
Bueno, son un poquito...
medio extenso.
Son medio extensos, así con uno parece que tenemos para un rato. Voy a leer uno que mencionaste. Dale. Vos, que habías escuchado allá en la sierra, que se llama Río. Si no me diera miedo este vacío, que no tiene lugar, no tiene idioma, y parece haber perdido todo el tiempo que existe, te escribiría una carta plagada de figuras persuasivas para que perdonaras 4 días de sacrificio impuesto. Veo los morros que rodean la pista de despegue desde amplios ventanales modernistas, pero la ciudad carnavalesca y tórrida se desvanece sin huellas. En la antesala de traslados inútiles, perpetuos, escucho el llamado a embarcarse por los altoparlantes, y allá espera Caronte de uniforme, más lindo de lo que suele imaginarse. ¿Por qué el impulso de irse, de pasar a otros lados, solo aviva el deseo de volver? La respuesta es tu nombre, que instaura el orden musical de una vida agudamente intensa. Tendré que saborear el agua amarga y ácida del leteo, hasta que me permitas tocar de nuevo tus labios, la fuente de tus frases, y después una dosis de olvido nos traiga la memoria. Ayer, mientras caminaba por las calles, sin mirar casi nada, pensando en los trabajos y los días que pasase en mi ausencia, recordé aquellos versos que leíste una noche a miles de kilómetros de mí, que pedían piedad, como en cualquier poema y en toda voz donde vibra una nota de muerte. En el latín local que me invadió estos días, con su promesa de desaparición, piedadi rima con saudadi, que dicen equivale a nuestra nostalgia griega. Dolor de regresar, o más bien aguijón, que pincha el plexo y empuja a volver desesperadamente. Y sos la isla, el único lugar, con algún sentido en el mundo, si todavía existe algo así. No vi sirenas, ni cíclopes, ni sombras extrañas, solo gente parecida, que ostenta, que codicia, que ríe y se disipa. Y sé que no estuviste tejiendo y destejiendo en nuestra casa de niños que se hamacan, constantes, rumorosos y hasta convalecientes. Quisiera que un poeta no haya mentido tanto, y Caronte me lleve solo a dar un paseo, y que vos, sin decirlo, prendieras una chispa de tus ojos de almendra cuando vieras que vuelvo. Ahora pondré tu nombre, Cecilia, en un regalo, que no dirá en verdad el aire que me diste, que acá inspiraste cuando me asfixiaba, con el soplo de tu voz en esta imagen de escucha. En la delicadeza de tus lóbulos, mínimamente adornados, quizá ponga una gota de algo gratuito y bello que no se deba a mi fantasma de helénico egoísmo.
Eso es todo. Silvio Mattoni aquí en Restos Diurnos, y lo voy a volver a decir, está escrito, lo dije al principio y lo voy a decir ahora de vuelta. Un placer escucharte.
Bueno, muchas gracias.
Acá en Restos Diurnos. Cecilia, ¿es porque sí o...?
No, es mi mujer.
Es tu mujer. Ya
me no, parecía. No es porque sí.
No quería...
Es que me había ido a Brasil y tenía que pedir... Tenía muchas disculpas que pedir. Me había ido a un congreso de Brasil como 4 o 5 días, en Río de Janeiro. Y bueno, una de nuestras hijas se había enfermado, había habido como alguna serie de inconvenientes. Y escribí en Brasil el poema y lo leí justo el día que volví, en un bar donde estaba ella, bueno. Y es el único motivo para escribir poemas, ¿eh? Tratar de causar algún efecto en alguien.
Qué bueno, increíble la historia detrás, porque nada que ver lo que uno se puede imaginar.
Como no, más. Bueno, el poema tiene una serie de elementos culturales, no sé, como el viaje, ¿no? La idea del viaje, hay un montón de, como, no sé si chistes, ¿no? Referencias a la Odisea, como una cosa un poco griega. Bueno, que el libro tiene ese tinte, porque eso de los héroes son como escenas cotidianas. Bueno, hay a veces cuestiones relativas a mis hijos o distintas escenas cotidianas que disparan una referencia, aunque sea muy mínima, a algún elemento mitológico. A veces así como al pasar, en este caso hay como varios en el viaje, pero en otros casos es alguna referencia muy, muy pequeña en una situación, no sé, de escuchar la radio o de estar paseando con un cochecito a un bebé o cosas así, que aparece, digamos, como un heroísmo mínimo, ¿no? Podríamos decirse, o cotidiano, común y corriente.
Bien, me quedaría hablando más tiempo y se me ocurren un montón de preguntas más, pero estamos así muy jugados ya, y ya viene la leyenda, en un ratito nada más, la leyenda cultural por heterogénea. Así que te agradezco muchísimo.
No, gracias a vos por la invitación y bueno, por escuchar y bueno, por difundir la poesía, que es, digamos, como ese género que siempre está, aunque a veces no se vea tanto.
Muy bien. Gracias, Silvio, nuevamente. Gracias. Agustina Conci en la operación técnica, Guillermina Valiente aquí en las redes y en la producción. Irene Marsilio me acompañó hoy una vez más en el Cementerio de los Libros Olvidados. Mi nombre es Juan Manuel Ramírez y quédate acá en Heterogenia, en www.heterogenia.com.ar, porque ya llega la leyenda con Alejandra Sánchez y equipo. Hasta la semana que viene. Chao.